Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos a dar continuidad al caso del activista y opositor santiaguero, uno de los miembros del Consejo Coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, que ya lleva varios días encerrado en celdas de la Unidad de Operaciones en esa provincia oriental y que han comunicado ya a las autoridades que tiene un auto contra él, una acusación de atentado. Para eso tenemos con nosotros aquí a su sobrina Miraida Martín. Miraida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos de esta última información acerca de Ovidio. ¿Qué pasa con él?
Bueno, sí, efectivamente, hoy yo me dirigí hacia la unidad de operaciones, donde allí fui atendida por el mayor Hermes, quien me entregó el documento conocido por auto, donde ya se afirma de que la fiscalía decidió que Ovidio pasara a prisión provisional. Acá tengo conmigo el documento. Este dice: auto de imposición de medida cautelar, Fiscalía Provincial Santiago de Cuba. Auto del fiscal Ofelia Ferrer Pacheco, Santiago de Cuba, 26 de agosto de 2017, resultando que Ovidio Martín Castellanos, en horas no precisadas de la tarde del 19 de agosto del 2017, se encontraba con varias personas en las instalaciones del río Ullao, restaurante, kilómetro 945, autopista nacional, municipio San Luis, provincia Santiago de Cuba, ocasión en que provocaron una alteración del orden. Es así que concurrieron oficiales del Ministerio del Interior y decidieron trasladar a varias personas a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, entre ellos el acusado Martín Castellanos, quienes en el trayecto profirió frases ofensivas en contra del oficial Orlendis Benítez Alayo. A su vez, alzó y se abalanzó contra él mismo y con la cabeza le propinó un golpe en la boca, provocándole escoriación en mucosa yugal derecha, instantes en que el oficial logró controlarlo. Esto es lo que habla el documento,
sí, lo que
para
dicen
justificar
ellos. ¿En realidad qué pasó con Ovidio? ¿Cuál es la versión de ustedes?
Ahora yo le voy a contar la realidad porque, por suerte, estuve presente allí.
Sí.
Fui una de las detenidas y estuve presente y sé muy bien qué fue lo que sucedió. Porque ellos hablan precisamente de que Ovidio agredió al oficial con su cabeza. Porque en la agresión que ellos utilizaron en contra de Ovidio y muchos de los activistas que allí se encontraban, precisamente ocasionaron una herida de 2 a 3 centímetros en la cabeza, y por eso ellos hablan de que fue con la cabeza que Ovidio la agredió. Esto es totalmente incierto. Les repito que estuve presente allí. Uh-huh. Ovidio es uno de los coordinadores y activistas de nuestra organización, que practica, es uno de los que más practica la lucha
no violenta, la no
al
violenta,
estilo Gandhi. Uh-huh. Ovidio es uno de nuestros Gandhi. Y siempre en toda represión, en todo activismo, lo primero que hace es ponerse la mano detrás. Aquí ellos dicen que Ovidio se refirió de manera ofensiva hacia este oficial. Sí, reclamar su derecho utilizar frases antigubernamentales resulta una ofensa para los oficiales, entonces sí, realmente los ofendió, porque fue lo único que hizo nuestro coordinador en ese momento en su defensa y en defensa de nuestra organización y de nuestra lucha, que es no violenta. En ningún momento Ovidio utilizó sus manos, ni siquiera sus labios, para ofender verbalmente a ninguno de los oficiales allí. Esto es totalmente incierto. Es una vez más, aquí se está cumpliendo lo que son las arbitrariedades que ocurren aquí en nuestro país en contra de nuestros activistas y también del pueblo.
¿Sabes a qué prisión lo van a pasar?
Bueno, hasta ahora no nos han comunicado hacia qué prisión. Debería de ser trasladado hacia la prisión de Aguadores, que es la que está ahora actualmente como prisión preventiva, pero no sabemos realmente a cuál lo van a trasladar.
Bueno, pues esperemos entonces por los resultados. Desgraciadamente, un activista más engrosará las filas del presidio político cubano. Gracias a ti, Miraida, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Amigos de Contacto Cuba, y como cada martes, está con nosotros el activista de derechos humanos y coordinador nacional, secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión, Librado Linares, con un adelanto de ese resumen que entregan cada 7 días para que la gente sepa por dónde va el movimiento y las incidencias principalmente que han tenido con la policía política cubana. Librado, buenas tardes y adelante.
Buenas tardes a usted y a todos los radioescuchas, como todas las semanas. Así que, con eso, el día 22, sobre las 12 de la madrugada, fueron arrestados los activistas del Movimiento Cubano Reflexión del municipio de Roa, Alexis Santana González, que es el jefe del Comando Civilista, y René y René Quiñones Contreras, por oficiales de la PNR, y lo condujeron hasta la estación de la policía local, donde le ocuparon carayolas. Fueron internados en celdas y fueron liberados al día siguiente sobre las 9 a.m. El día 23, el miembro del Movimiento Cubano Reflexión de Placetas, Denis Valdés Ardiz, lo detuvieron los oficiales Silvio, el jefe de la Policía Política Local, y el jefe de sector de la PNR de la zona del parque, llamado Pedro, cuando se dirigía a la casa de su madre. Fue esposado y conducido hasta la estación de la policía local, donde permaneció unas 5 horas con las esposas bien fuertes, una cuasi estrangulación de la circulación sanguínea en la muñeca, que le provocó rozadura, y un asiento sin espaldar. Una suerte de cepo de castigo físico contra esta activista de reflexión. El día 24 nos denunció desde la prisión del PRI en la ciudad de Santa Clara, Gerandi Martínez Rodríguez, que hace una vida de preso político y denuncia mucho, que los oficiales, el jefe de orden interior, Osmani Rodríguez Alberiche, y el capitán de la prisión, el jefe de la prisión, capitán Dixán Águila López, prohibieron a los reclusos afeitarse con sus máquinas personales. Para ello solamente pueden ir a la barbería del penal. Y esto, obviamente, pues, entre otras cosas, tiene un inconveniente que se pueden transmitir enfermedades con una sola cuchilla, como la hepatitis y otras. Esto ha creado un descontento enorme en la población penal y además es una medida innecesaria. Nada más y nada menos que en el reglamento de prisiones, en el artículo 132.1, está consagrado que los reclusos pueden tener entre sus pertenencias sus máquinas y en consecuencia se pueden rasurar. Este activista está evaluando hacer una huelga de hambre, ¿sí?, para en aras de que se restituya ese derecho que está consagrado en el reglamento de prisiones. El día 25, Celiani Ramírez Díaz, de 24 años, nos denunció desde la ciudad de Santi Espíritu que el capitán de la PNR, conocido como Eduardo, en la primera unidad de esa entidad policial, la empujó y la maltrató y empujó escaleras hacia abajo. En la desesperación, ella se agarra la charretera y se las arranca. Motivo por el cual está acusada del presunto delito de atentado, con un marco sancionador de entre 1 y 3 años de privación de libertad. Estos hechos se produjeron el día 2 pasado, o sea, el 1 de agosto, a partir del cual estuvo 4 días arrestado, 3 de ellos en huelga de hambre. Ramírez Díaz padece de epilepsia y hematoma subdural crónico y fue liberada con una fianza de 2.000 pesos. El jefe de la PNR local manifestó que todo esto le había sucedido porque ella había denunciado comportamientos corruptos. El día 26 nos denunció Arcelio López Rojas desde la prisión de Manacas, en el municipio de Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara, que hacía 10 días lo habían trasladado para una celda colectiva con un área de 3.5 metros, donde convive con 18 reclusos, un hacinamiento evidente, y además tiene las siguientes características: un solo baño sanitario que consiste en un hueco casi a nivel del piso, conocido como turco. Bueno, también en ese hueco, además de necesidades de primer y segundo orden, los 19 reclusos se bañan encima del hueco. No hay televisión, es una higiene que conlleva un mal olor permanente y ventilación e iluminación insuficiente en un contexto como el cubano, donde es un país tropical y estamos en el verano. En cambio, en las respectivas oficinas, el primer y segundo jefe de la unidad y el primer y segundo jefe de orden interior, hay un televisor en cada oficina, lo cual contrasta con lo anterior.
Bueno, pues gracias, Librado, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Ok, gracias a ustedes y hasta la próxima semana.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Vamos en esta parte a conversar con una dama de blanco, Marta Sánchez, que estuvo detenida por varios días y además pesa sobre ella toda la amenaza de la policía política. Han ocurrido incidencias con ella como han ocurrido con otras damas de blanco. Dejemos que sea ella quien nos cuente lo sucedido. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. ¿De cuándo a cuándo fue tu detención?
Bueno, fue el día 21, desde el día 21 hasta el 29, 6 días.
Ya. ¿Y a qué se debió? ¿Dónde estabas? ¿A dónde te llevaron? Cuéntanos todos los detalles, por favor.
Bueno, el patrullero vino a mi casa a buscarme la patrulla, el jeep de la patrullero 536. Llegó a mi casa, me detuvo y me llevaron para la provincia. Y en la provincia ahí me detuvieron y me hicieron unas cuantas amenazas. Que si yo seguía yendo a todos marchamos, a las damas de blanco con Berta Soler, me iban a... Para mí lo único que había era prisión. Y entonces me amenazaron con mi familia. Mi familia tiene constante, está amenazada, tienen miedo.
Yeah.
De que a mí me puedan matar, me puedan hacer algo, porque tengo esa persecución constante.
¿Tú,
y entonces solamente es amenaza y amenaza.
¿Tú habías sido sancionada? ¿Habías,
sí,
habías cumplido prisión? ¿Qué tiempo cumpliste? ¿Cuándo saliste? Cuéntanos.
6 meses. Cumplí prisión 6 meses y salí el 6 de abril.
El 6 de abril. ¿En esta detención de ahora hubo violencia en la detención o algo así?
No, solamente amenaza.
Ya. No firma.
Amenaza.
No, déjame preguntarte, no queda ni pesa contra ti ningún tipo de acusación, no hubo, tuviste que firmar ningún documento.
No, me obligaron a, me estaban obligando a firmar documento, pero yo no quise firmar documento, yo no le firmo a ellos ningún tipo de documento.
Ya. Yeah. Bueno, por lo menos quedaste en libertad sin ningún tipo de cargos. Esto ocurre regularmente en Cuba cuando las integrantes de las Damas de Blanco intentan cada domingo asistir a la iglesia. ¿En tu caso seguirás intentándolo o esto ha detenido un poco las acciones tuyas?
No. Eso a mí no me detiene para nada. Soy una dama de blanco. Y hasta que nuestro país no cambie de estas barbaridades que están cometiendo, yo sigo siendo dama de blanco.
Ya.
Y voy a seguir en la marcha.
Claro, claro. ¿En qué lugar vives en La Habana, para saber?
Vivo en Las Cañas de la provincia de Artemisa.
En Artemisa. Y vas a seguir intentándolo. Bueno, pues, Marta, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Amigos de Contacto Cuba, finalmente aquí ya en el programa tenemos con nosotros a la dama de blanco, Lourdes Esquivel Vieito, quien viene a conversar sobre un incidente ocurrido la semana pasada, pero además sobre actividades que han tenido ellas también en el movimiento. Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos de la incidencia de esta dama de blanco que me comentabas tú en la preparación del programa, qué sucedió con ella, por qué fue la detención, quién es.
Bueno, la hermana que yo le estuve comentando no es dama de blanco, es del movimiento Opositores por una Nueva República,
uh-huh,
de nuestro movimiento.
Ah, ya, yo pensaba, no, pero no importa, no importa, adelante.
Sí, el jueves 24 del mes en curso, nuestra hermana fue detenida en Santiago de Las Vegas al salir de su casa, porque todos los jueves nuestro movimiento Opositores por una Nueva República realiza una actividad en el Parque José Martí. Ella se llama Nancy Quiñones González. Esta hermana, como su presidente José Díaz Silva, en estos momentos se encuentra fuera del país, o sea, en Estados Unidos, ella es la que está realizando la actividad en el parque de Santiago Las Vegas. Fue detenida a las 8 de la mañana y liberada a las 11 de la noche, porque ese día 24 nosotros teníamos un toque de cazuela que realizamos los días 24 apoyando a la resistencia, uh-huh. ya que todo es por el abuso, el maltrato, los encarcelamientos que día tras día la seguridad del Estado tiene, el régimen contra activistas de derechos humanos. Este toque de cazuela se realizó en varios lugares, como en La Ceiba, Rincón, donde participaron 4 activistas. En San José de las Lajas participaron 5 activistas. En Boyero participamos 5 activistas, entre ellos yo, en mi casa se realizó la actividad. En San Antonio de los Baños, 4 activistas. En Las Tunas, 4 activistas. Y en Contramaestre, 4 activistas. También tenemos en La Guinera, pero aún no sabemos, esas hermanas no se han comunicado, pero sabemos que realizaron su toque de cazuela, donde la seguridad del Estado, primero al otro día fueron algunos activistas detenidos, con que no le van a permitir más los días 24 de cada mes que realicen este toque de cazuela en protesta, y lo vamos a hacer cueste lo que cueste, porque este régimen cada día nos maltrata, nos golpiza, nos lleva a prisión, y ya no estamos dispuestos a que ellos hagan con nosotros lo que quieran.
Lourdes, quería preguntarte, porque desde hace muchos años sabemos de los toques de cazuelas que se hacen en todo el país, ya sea por la libertad de algún preso político o de todos, cuando algún activista ha estado en huelga de hambre, cuando ha sucedido algún tipo de muerte de esta sin aclarar, como ocurrió cuando murió Zapata, cuando murió Laura Poyán, y también cuando Payá. Recuerdo en varios lugares donde se hicieron toques de cazuela. Quería preguntarte, en este caso, la interacción con los vecinos. ¿Qué dicen los vecinos cuando ustedes lo están haciendo? ¿La gente sabe que un ruido como este en la noche o en la hora en que se haga es precisamente una protesta cívica? ¿Ustedes les explican? Cuéntame.
Sí, los vecinos saben que cada vez que un activista está tocando cazuela es porque se conmemora algo que el régimen nos está oprimiendo. Se sabe. En Santiago de Las Vegas, en el rancho, realizamos un toque de cazuela el año pasado, donde al otro día 25, unos muchachos de 16 a 20 años tocaron cazuela, pero esos muchachos no son activistas y tocaban cazuela y decían: queremos comida, tenemos hambre. Esos muchachos, que nadie los mandó, se guiaron por nosotros, activistas de derechos humanos, entre ellos estaba José Díaz Silva, y al otro día esos muchachos solos cogieron cazuela y se pusieron a tocar y a gritar esas frases ellos mismos, porque vieron que es una manera de hacer público el hambre, la miseria que ellos viven.
Y es una manera pacífica de protestar pacífica. También. En este caso, las autoridades, me has dicho, ya amenazaron con que no pueden volver a hacerlo a un grupo.
Sí, y claro, ellos te cogen detenidos, y, o sea, como a Nancy, que iba para el parque en la mañana, para la uh-huh. actividad del parque,
sí.
Y ya la cogieron y no la soltaron hasta las 11 de la noche, cuando ya los activistas que iban para su casa no pudieron realizar allí la actividad, lo que se fueron para otras casas y... nosotros tenemos muy organizado la...
¿No se ha reportado ningún incidente con algún vecino que se haya quejado porque ustedes
no,
hacen
nunca.
Esto?
No, nunca. Nunca ningún vecino ha protestado por que nosotros... Nosotros la realizamos de 15 a 20 minutos, el toque de cazuela. Ustedes saben, muy organizado, muy decente. Ellos saben que esa es la manera de nosotros hacer las protestas. Y nadie
En el movimiento Opositores por una Nueva República hay varios presos políticos. ¿Hay algún caso que resalte, que creas que quieras destacar ahora, algo que esté sucediendo recientemente con alguno de ellos?
Bueno, no, el Mario Alberto Hernández Leiva, que lo tienen allá en la prisión de Holguín, en estos momentos fue ya sacado para un campamento, donde ese campamento, a él le informaron que eso eran para la gente que trabajaban. Él dijo que él no iba a trabajar. Eso fue el martes de la semana pasada. Él me llamó ayer lunes, que todavía nadie lo ha obligado a salir a trabajar, que está ahí tranquilo. Pero que si lo obligan ir a montarse en un carro a trabajar, él dice que lo regresen a prisión. Mario tiene una sanción de 3 años y lleva casi 2 años, ahora cumple en noviembre 2 años de prisión. No, los otros que tenemos en la 1580, en el sí. Combinado del Este, en la prisión de Melena, yo los voy a visitar cada vez que tienen visita. Yo voy a la prisión de Melena, los veo a los tres juntos, porque sacan a los tres, aunque estén sí. en distintas compañías.
Qué bueno.
Están los familiares de dos, y yo voy a, yo soy la que visito a Rafael Averó, ya que él no tiene familia.
Claro, claro, qué bueno. Qué bueno. Lourdes, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Hasta la próxima, amiga.
Gracias, hasta luego. Y que Cuba sea libre y todos los presos estén libres en sus casas.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.